Estamos en una semana con foco en la ley de inclusión financiera, una excusa que es el número redondo, 10 años de la reglamentación de la ley en este 2015, una ley de 2014. Ayer tuvimos a Matilde Alcorba, que junto a un pequeño equipo, decía él, del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezó la redacción, discusión, en un momento hubo fuerte discusión también, quizás no lo recordábamos, porque algunas discusiones perimieron por el avance de la digitalización nomás, y algunas otras, bueno, continúan vigentes.
Sí, políticas, ¿no? Políticas sí. En la Cámara, y entre los partidos y también con los comerciantes y con las agrupaciones que pertenecían o que estaban en torno en el ecosistema que incluía la ley de inclusión financiera.
Sí, de hecho, de política habló Martín ayer, no vamos a hablar hoy con la banca, pero de política se habló mucho porque en la campaña de 2019, capaz que nos olvidamos porque además enseguida que arrancó el gobierno, arrancó la pandemia, lo digital pasó a ser necesario y urgente, entonces eso se apagó un poco. Pero bueno, ahí está la nota de Martín Alcorba, no toquen nada.com, hemos tenido algunos problemas que se están solucionando para dejar todos los contenidos colgados en la página. Hoy vamos a conversar con la banca, tenemos dos invitadas en el día de hoy, la gerenta general del Banco República y la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Mariela Espino, Bárbara Mainzer, buen día, gracias por la visita, ¿cómo están?
Buen día, muchas gracias.
Un gusto estar con ustedes y por supuesto también con Mariela y con toda la audiencia.
¿Se conocen?
Sí, por supuesto.
Bueno, es que Mariela Espino, la gerenta general del Banco República, tiene una larga trayectoria en el Banco República. Ya hace 10 años está en la gerencia general, justo el tiempo que esta ley tiene el decreto reglamentario, pero hace un tiempo más ya en el Banco República.
Bastante más, 45 años.
Sí. ¿Pero ingresaste con...?
Con 16.
Ah, claro. Wow.
Sí, sí.
Antes, claro, en la adolescencia.
Sí, exactamente.
Bueno, de esas personas imagino que conocen todos los recovecos del banco.
Sí, claro.
Habidos
sí.
Y por haber.
Claro que sí.
Bueno, Bárbara, directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados hace un par de años.
Sí, desde el 23.
Bien, esta asociación nuclea casi todos los bancos privados,
todos los bancos de capital privado en el país, son 7.
Bien, perfecto, muy bien. Bueno, vamos a la ley de inclusión financiera, algunos datos, por lo menos para ver cómo desde la banca se ven estos 10 años, ¿no?
Sí, para simplificar un poco, la obligación que le puso a los bancos esta ley fue la de crear una cuenta, los trabajadores tenían la posibilidad de acceder a una cuenta de salario con algunos servicios gratuitos que hasta ese momento no se brindaban de esa manera. Eso es un poco lo que resumía ayer Martín Alcorba cuando explicaba, y además creó otra figura que no sé si será o no hoy un competidor para los bancos, pero son las instituciones emisoras de dinero electrónico que también empezaron a jugar en esto. ¿Cómo creció el negocio para los bancos? ¿Cómo cambió el negocio para los bancos a partir de esta ley? ¿Y cómo se han acomodado en estos 10 años? Empezamos por el Banco República.
Sí, bueno, sin duda, a partir de la ley de inclusión financiera, yo creo que, si podríamos decir de alguna forma, es que los bancos abrimos la puerta a quizás personas que hasta ese momento consideraban que la relación con una institución financiera no era para ellos, por distintas razones. La posibilidad de abrir una cuenta en esas condiciones que tú mencionabas, una cuenta gratuita, brinda no solo la posibilidad de tener una cuenta donde recibir su sueldo, sino que abre la puerta a una gama bastante amplia de productos y servicios financieros para esas personas. Es decir, les permite utilizar las plataformas web de los bancos para realizar transferencias, para realizar pagos, les permite realizar préstamos porque nos permite a los bancos conocer el flujo de ingresos de esas personas y a partir de allí poder determinar las condiciones crediticias en las que podemos trabajar con esas personas. Nosotros, durante el primer periodo de la Ley de Inclusión Financiera, recibimos a más de 350.000 uruguayos que abrieron sus cuentas en el caso del Banco República. Podemos contar mil anécdotas más allá de que implementamos una serie de medidas, hasta abrimos sucursales durante los fines de semana, así en el primer periodo de la Ley de Inclusión Financiera, pero bueno, eso generó en algunas sucursales en particular, donde siempre se concentra bastante público, saturación de esas sucursales. En un momento hasta llegamos a quedarnos sin plásticos, porque la cadencia de importación de los plásticos para entregar las tarjetas de débito no acompañaba el flujo de ingreso de clientes, pero bueno, resueltos esos temas que son lógicos en un proceso tan masivo de asociación de clientes, después yo lo que creo que le brindamos es aprender a valorar y a utilizar y a conocer todas las posibilidades que le brinda el sistema financiero a partir de esa cuenta. Y como tú bien mencionabas, creo que eso fue clave en el transcurso de la pandemia, ¿no?
Ahora, bueno, uno escucha a Mariela y puede pensar el Banco República, esto era una idea que planteaba el gobierno en aquel momento, hay una ley que se vota y el Banco República tiene un rol como actor público dentro del sistema, pero ¿qué pasa con la banca privada? Que en ese momento también tenía sus discrepancias. Ayer Martín Valcorba recordaba alguna de las discusiones que tenía, por ejemplo, con la banca privada, una carta que fue pública, que la escribió quien estaba en el cargo que vos tenés hoy, Bárbara, como directora ejecutiva, ¿no? Donde decía que esto era un golpe para la banca privada, un golpe en el sistema de flotación de la banca privada. ¿Cómo se acomodaron después a esto y qué es lo que ha pasado en estos 10 años?
A ver, tú preguntabas cómo cambió el negocio de los bancos y también cambió mucho la vida de la gente, ¿no? Los bancos nos adaptamos a dar mucho más servicios, como siempre poner el cliente en el centro y le das opciones. O sea, los bancos tuvieron que desarrollar cosas para que las personas se vinculen con el sistema como quisieran, en sucursales, por la app, por la web, por teléfono. Se adaptaron para recibir a muchos otros clientes y darles una cantidad de servicios que antes no tenían. Hoy la gente... Bueno, hubo un cambio cultural para todos, ¿no? Un cambio de hábitos muy importante, también llevado de las nuevas generaciones que son mucho más digitales, ¿no? Pero el cambio fue muy grande para los bancos y para las personas. Y lo importante es, hoy las personas tienen la libertad de relacionarse con los bancos como quieren. Tienen acceso a préstamos, como decía Mariela, completamente online, que te los acreditan inmediatamente en la cuenta. Tienen acceso a productos de ahorro, de inversión.
¿Vos recordás cuáles eran las dudas de la banca privada en ese momento? ¿O por qué decían que podía ser un golpe a la banca privada? ¿Y qué pasó después? Capaz que no pasó eso.
Yo en ese momento no estaba, pero sí puedo decirlo. Si a vos te obligan a darle cuenta, los bancos son instituciones con elevadísimos costos. En todo sentido, operativos, de regulación, de seguridad, laborales. Entonces, cuando tú tenés estructuras, y aparte somos un país con menos escala que otros países. El negocio financiero tiene una escala enorme. Entonces, cuando tú instituciones con tanto costo, lo obligás a dar servicios gratuitos y a población que realmente hay servicios de bajísima escala que no son rentables, imagino que por ese lado venía el argumento.
No es rentable, porque iba a haber mucha plata que dejaran en el banco esa gente, ¿no? Cuando sí, el sueldo lo retiraba.
A ver, tener una cuenta abierta tiene sus costos, y si esa cuenta no tiene un saldo, no utiliza, o sea, realmente es una cuenta que se mantiene a pérdida. Entonces, de vuelta, yo en ese momento no estaba, pero la lógica es esta.
¿Pero no pasó eso al final?
Claramente hay muchas cuentas donde los bancos trabajan, no ganan plata, al contrario. Pero lo que hicieron los bancos fue adaptar su modelo de negocios para atender a mucho más clientes y de una forma más eficiente también, ¿no? Y mucho más eficiente para todos nosotros. ¿Vos sabés la enorme ganancia de productividad que tenemos todos los uruguayos por no tener que ir a hacer cola al banco? Y aparte la libertad que te da elegir relacionarte con el banco como tú querés, y eso es lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Y esto iba a pasar hasta por un cambio generacional, porque las nuevas generaciones se quieren relacionar de esta forma también, ¿no?
¿La ley ayudó a que pasara más rápido en Uruguay? ¿Cuál es la idea de la banca privada?
Creo que sí. Y también lo que permitió es que la inclusión financiera, al obligar, había personas que ni siquiera querían cobrar por banco. O sea, obligó un cambio cultural en todos. Y yo creo que la inclusión financiera lo que ayudó es que esto fuera más rápido y que se democratizara también más rápido el acceso a la banca. Porque lo natural, recién lo decía Mariela, ¿no? Es que hay determinado segmento que se relacionaba con la banca y otro que de golpe no. Pero cuando uno mira, hoy tenemos más de 3 millones de tarjetas de débito, 3 millones de tarjetas de crédito, entre los dos son como 7, son 3 y pico. En total hay más de 10 millones de instrumentos de dinero electrónico entre crédito, débito y otros, ¿no?
Sí, hay una cosa con estos números que vos decís, Bárbara, que ayer nos comentaba Martín Valcorba. En realidad pasaron, previo a la ley había 1.900.000 tarjetas de débito más o menos en la banca, y pasaron a 7 millones, de los cuales 4 millones son instituciones emisoras de dinero electrónico y 3 millones son de los bancos. Uh-huh. Y ahí hay una diferencia, creo, entre la banca privada y el Banco República, ¿no? Porque, por ejemplo, en las instituciones emisoras de dinero electrónico, la banca privada también va comprando algunas partes de estas instituciones, sí, y también uh-huh. Dentro del sistema juegan roles distintos. ¿Cómo es ese movimiento también, por ejemplo, cuando participa la banca privada comprando actores de ese sistema, instituciones emisoras de dinero electrónico?
La verdad es que los bancos y las fintech son socios naturales. Los bancos tenemos solidez, reputación, los clientes, pero somos muy pesados, muy regulados. Es difícil movernos, ¿no? Las fintech tienen agilidad, innovación. Entonces, es muy natural en todo el mundo esa asociación entre los dos. Son socios naturales, ¿no? Lo que es complicado para los bancos es cuando vos tenés diferentes competidores, unos con menos exigencias, más livianos, compitiendo en el mismo terreno. Eso es lo bravo. Pero la realidad es que son complementarios. Entonces, en ese sentido, es cuando tú ves esas alianzas o compras en parte de paquete accionario.
Uh-huh. ¿Y cómo es para el Banco República moverse en este nuevo escenario?
Bueno, nosotros, un poco yendo en el mismo sentido que decía Bárbara, yo creo que todo lo que fue la ley de inclusión financiera, que ustedes mencionaban, si realmente había contribuido a acelerar todo este proceso de acercamiento de las personas a lo que son los distintos medios de dinero, de pago digitales. Nosotros creo que hay dos cosas que aceleraron. Una fue la ley de inclusión financiera, otra cosa fue la pandemia. Nosotros hemos vivido, creo que, como les decía anteriormente, durante el proceso de la pandemia, creo que la realidad de Uruguay hubiera sido muy distinta si no hubiera existido la ley de inclusión financiera anteriormente y hubiera llevado de alguna forma a las personas a este acercamiento con las instituciones financieras o con la IEDE, no importa, con cualquiera de las instituciones, porque eso lo que nos permitió es que a personas que en muchos casos no podían salir de su casa o que salían el mínimo imprescindible en un contexto de pandemia, poder realizar, pagar la luz, pagar el teléfono, pagar determinados costos recurrentes desde su casa, sin moverse desde su casa, poder realizar compras a través de la web. Bueno, están los números de lo que se ha desarrollado, todo lo que es las compras web a partir de lo que es la pandemia.
¿Y cómo se puede mover el bro con la fintech? Que esto que decía Bárbara, de la relación que tenían, que tienen las privados, bueno, ¿no? Asociación, uh-huh. Fusión, compra. ¿Cómo se puede mover el bro en ese escenario?
Nosotros no descartamos, de hecho, por ejemplo, nosotros hemos suscrito un convenio con ANI para trabajar con algún tipo de innovadores que estén trabajando en algunas soluciones financieras para mejorar todo lo que es el ecosistema de pagos y cobros. Es decir, que el BOE no descarta algún tipo de asociación o de integración con alguna fintech que preste determinado tipo de servicio que tienda que vaya en este camino.
Que son empresas que agilizan la relación con el usuario, para decirlo de alguna manera bruta.
Exactamente. Sí. Yo coincido totalmente con lo que decía Bárbara. Es decir, nosotros podemos trabajar en forma conjunta y en un ecosistema razonable con la fintech, tanto la banca privada como la banca pública, en un ecosistema donde tengamos igualdad de aspectos regulatorios, por ejemplo. Lo que sí creemos es que es difícil trabajar en un ecosistema donde las necesidades o las exigencias de regulación son bien distintas para los bancos, que como decía Bárbara, nosotros tenemos exigencias inmensas desde el lado regulatorio, que eso implica costos y esfuerzos y que son necesarios, porque nosotros le tenemos que brindar a los clientes la absoluta seguridad de que nuestros sistemas son robustos, de que nuestros procesos son robustos, de que se cumple, es decir, que sus dineros, que su sueldo, que sus ahorros están resguardados en todos los aspectos de seguridad, de un sistema que brinde todas las seguridades necesarias para el cliente, para saber que tiene su sueldo y sus ahorros.
¿Y estos nuevos actores no tienen estas exigencias
estos
a veces?
Estos nuevos actores a veces no
Bárbara
tienen
esas exigencias. Bárbara me hace que no con la cabeza también.
Exactamente.
Y le pasa lo mismo al Bro, en ese sentido de competencia.
Exactamente.
Y ahí, una pregunta para cerrar esta parte, pues ya nos metemos en algunas cosas de aranceles y transferencias, que fue parte de la discusión cuando se aprobó la ley, pero sí. En la competencia entre los dos actores, entre la banca privada y el Bro, cuando uno ve los números, no sé si esto cambió demasiado, pero el 60% de las cuentas salario estaban en el Banco República. Uh-huh. ¿Cómo compiten ante esta diferencia? Por ejemplo, la banca privada se puede mover quizás más de una manera más flexible y poder incorporar estos actores emisores de dinero electrónico, y el Bro quizás es más difícil. ¿Cómo se mueve? ¿Qué tipo de segmento del mercado tiene cada uno?
Bueno, nosotros desde el lado del Banco República somos un banco universal, es decir, nosotros estamos, tratamos de tener paquetes de productos y servicios para todos los segmentos de la población, tanto las personas como las empresas. Por la propia imagen del Banco República y por su propia distribución geográfica, nosotros tenemos 130 sucursales en todo el país, es decir, que tenemos una fuerte presencia en todas las localidades del interior, no solo en las capitales departamentales, sino muchísimas localidades del interior, y por nuestra tradición quizás se asocia mucho más al Banco República con segmentos, con franjas etarias más elevadas, ¿verdad? Es decir, de edad media hacia adelante. Nosotros en estos últimos años hemos trabajado mucho todo lo que es el segmento joven, es decir, tratar de brindar soluciones de tipo digital y soluciones acorde a lo que son las necesidades de los jóvenes. Es decir, como decía Bárbara, el desarrollo de todo lo que son los medios digitales se iba a dar, más tarde o más temprano se iba a dar, por el solo hecho del recambio generacional. Entonces, lo que venimos haciendo desde el lado del banco es tratar de adaptarnos a ese recambio generacional y tratar de ofrecerle soluciones digitales justamente para esos segmentos jóvenes, para que dentro de la composición de nuestro portafolio de clientes no pese tanto ese rango etario de personas mayores, ¿verdad?
Ayer Martín Malcorba, actual subsecretario, pero uno de los redactores e impulsores de esta ley de inclusión financiera, hablaba también de los aranceles. Ahí los comerciantes levantaron la voz, y fuerte en algún momento, sobre todo los comerciantes más chicos, ¿no? Tenían una diferencia de cobro de aranceles con las empresas y los supermercados y algunos comercios más grandes. Y también estaba el tema de las transferencias, ¿no? Las transferencias que se hacen mucho, hay algunas gratuitas, no todas. Esto nos decía Martín, y ahora venimos de vuelta con la banca privada del Banco República.
A diferencia de los aranceles, que no tenemos facultad para regularlos, en el caso de las transferencias sí, porque funcionaba tan mal el mercado y era tan caro, que al punto que no existían casi las transferencias en aquel entonces, que nosotros incluimos en la ley de inclusión financiera una facultad para regularlo. Y nos juntamos con los bancos y le dijimos, bueno, muchachos, tenemos la facultad, pero no la queremos ejercer, porque cuando desde un escritorio uno empieza a regular precios, en general no es la mejor alternativa. Solo es cuando no hay una forma de resolver el problema mejor, bueno, recurrimos a eso. Entonces nos juntamos con los bancos y dijimos, tenemos este problema, los costos que tienen las transferencias son absolutamente disparatados, encontramos una solución de mercado razonable que nos lleve a un precio razonable, o nosotros lo vamos a regular por vía administrativa. ¿Cuál fue el criterio que se tomó en aquel entonces? El cheque, que era aproximadamente un dólar. Si hoy estamos con transferencias que salen casi $2, es una señal de que en los últimos 5 años también en esto, no hubo un seguimiento y por lo tanto los precios también se relajaron.
Bueno, Bárbara, empezamos por vos y por lo que decía Martín Valcorba de las transferencias. En realidad, transferencias y aranceles se acordaron, no se regularon, pero en el caso de las transferencias el gobierno tenía la posibilidad de regularlo si quería por ley, llegaron a este acuerdo de ponerlo al mismo precio que los cheques. Dijo que en estos 5 años eso creció al doble, se está cobrando el doble de lo que se cobraba. ¿Cuánto se cobra hoy por las transferencias?
Para ponerlo en perspectiva, solo en el segundo semestre del año pasado hubo más de 100 millones de transferencias y cientos de millones de operaciones con tarjetas de débito, crédito. Estamos hablando de un volumen grande. El negocio financiero, el mundo financiero es un mundo de escala, ¿tá? Entonces, los costos, los aranceles, los costos de transferencias bajaron drásticamente. Y acá hablaba Martín que se llegó a un acuerdo. Y la verdad es que la competencia es lo que hace, ¿no? Al tener mayor base de clientes. Y uy, recién preguntaban, los bancos privados compiten entre sí y compiten con República, compiten todos, tratando de traer mejores productos, servicios más eficientes y a mejor costo. La realidad es que el costo de los aranceles y las transferencias bajó, pero drásticamente.
¿Hoy cuánto está la transferencia? No las que son gratuitas, hay un número de transferencias gratuitas para las cuentas sueldo, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Son 8.
Hay muchas transferencias gratuitas. Hay transferencias por debajo de determinado monto que son gratuitas. Creo que hoy 40% de las transferencias son gratuitas. Tendría que revisar los números, pero por ahí estamos. Y luego estamos hablando de costos.
$1.90 está.
Depende.
Es más o menos.
Creo que ese es el tope, ¿sí? Y de acuerdo, por ejemplo, si vos transferís menos, se te cobran 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, con ese tope que tú estás diciendo.
Eso depende del banco también.
Depende del banco también.
Es una negociación, digamos,
es una decisión comercial.
Del banco.
Exactamente. Pero si un banco te cobra $10 la transferencia, y bueno, no va a durar mucho tiempo porque la competencia te hace bajar los precios, ¿sí? Y la realidad también es que son para la estructura de costos que hay por detrás y la escala del país, nosotros entendemos que son costos razonables, y yo creo que a medida que suba el volumen transado, y así como pasó con los aranceles, que bajaron notoriamente, los aranceles no solo bajaron notoriamente, sino que hay un tema que también se logró a través de ese acuerdo, que la dispersión bajó. Para decirlo en criollo, obviamente que los grandes supermercados tenían condiciones preferenciales versus el almacén chiquitito en qué sé yo, ¿sí? el arancel que le cobran al supermercado más grande y al almacén más chiquitito, la diferencia es muy, muy baja. No me acuerdo si es 0,70, 0,90 el máximo de diferencia, o 0,50.
¿Sí? Cuando llegó a ser de varios puntos en su momento.
Entonces, los aranceles bajaron y la dispersión también bajó. Y acá está, y por ejemplo, cuando tú mirás el crecimiento del número de tarjetas, que ya lo dijimos, el crecimiento del número de POS, que también es muy importante, y muchos de esos POS, además, te permiten retirar efectivo, con lo cual efectivo, o sea, las opciones...
Yo quería preguntarle al Bro cuál ha sido la decisión para el tema de transferencias, ¿no? ¿Cuánto cobra hoy una transferencia? Sí. Digo, el Banco República, y cuál ha sido la decisión para cobrar esos costos.
Voy un pasito más atrás. Nosotros, creo que la banca en su conjunto ha tenido un proceso de mejora en todo lo que tiene que ver con el tema de transferencias, que ha sido sustancial en los últimos años. Nosotros tenemos un ámbito donde estamos presentes tanto la banca privada como la banca oficial, que es el Urutec, se llama. Urutec es una empresa donde participamos todos los bancos, y a partir de allí es donde se ha desarrollado en forma muy eficiente todo lo que es el tema de las transferencias. Okay. Es decir, nosotros en una primera etapa, cuando comenzaron las transferencias, es decir, cada uno de los bancos hacíamos, por supuesto, transferencias en nuestro ecosistema, interno, es decir, sí. Dentro de lo que son las cuentas del propio banco. En Urutec desarrollamos lo que fueron las transferencias interbancarias entre distintos bancos. En una primera etapa no eran instantáneas, eran con cámaras. Había distintas cámaras durante el día, es decir, yo transfería en la mañana y quizás a la cuenta de Bárbara en otro banco, y esa transferencia llegaba en el correo de la tarde, porque teníamos 3 o 4 cámaras cada 2 horas para realizar los créditos.
¿Qué son esas cámaras? Perdón, ¿qué quiere decir?
Las cámaras, es decir, se hacen...
¿Gente?
¿Dónde se compensan? Se hacen bloques, es decir, se juntan todas las transferencias que se hacen en determinado horario, se juntan todas, se compensan entre los bancos y se acreditan, y luego se comienza, lo que se acreditaron esas, se comienzan a juntar otra vez otro bloque para la cámara siguiente.
Esto ahora con transferencias menores a 22.000 pesos, por ejemplo, es instantáneo.
Eso era la segunda etapa, la que iba a mencionar, y donde hay un cambio sustancial en la calidad del servicio que le brindamos a los clientes, que es que esas transferencias son instantáneas. Es decir, yo transfiero desde mi cuenta del Bro a una cuenta en un banco privado de Bárbara y ella lo recibe en forma instantánea durante las 24 horas del día. ¿Tá? Entonces, eso fue un gran avance en todo lo que tiene que ver con las transferencias. Y por otro lado, se han desarrollado otros servicios, como por ejemplo las transferencias con alias. Es decir, hoy tenemos desarrollado a nivel de toda la banca un sistema de alias donde yo puedo asociar mi cuenta con mi número de celular y yo te puedo transferir sin saber tu número de cuenta, simplemente porque te tengo en mi agenda telefónica y tu cuenta está asociada a ese número telefónico. Eso en cuanto a la calidad del servicio que hemos brindado, que ha tenido una mejora sustancial para los clientes. En el caso del Bro, nosotros las transferencias intra-Bro, entre el ecosistema de nuestras cuentas de Bro, donde tenemos más de 1,5 millones de clientes, son gratuitas. Todas las transferencias, sin importar la cantidad que se hagan en forma diaria o en forma mensual. Después, lo que son las transferencias interbancarias, bueno, tenemos las transferencias gratuitas que están dentro del límite de la Ley de Inclusión Financiera, y hasta 2,000 pesos sin límite son gratuitas las transferencias. Después, es un porcentaje de lo transferido, el 0,85, con un límite de 10 UI. Para el caso de las transferencias.
¿Y eso y para cobrar la transferencia?
Para cobrar.
65 pesos.
Exactamente.
Bien. Usted dice el límite ahí.
Ese es el máximo.
El máximo. Estamos con la banca pública, con la banca privada, en esta semana con foco en inclusión financiera. Si lo estuvo Martín Valcorba, lo escuchaban recién el subsecretario de Economía. Estamos con Mariela Espino, con Bárbara Mainzer. Ya volvemos con más preguntas también de la audiencia.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos con la gerenta general del Banco República, con Mariela Espino, con la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, con Bárbara Mainzer, hablando a propósito de los 10 años de la reglamentación de la Ley de Inclusión Financiera.
Sí, y podemos ir a uno de los puntos que es la innovación, que ayer conversábamos con Martín Valcorba. Innovación en general, en cómo funciona el mercado financiero. Y nos decía Valcorba, con respecto a los bancos, que son instituciones a las que les cuesta innovar. Las invitamos a ustedes a escuchar a Martín Valcorba,
lo que nos decía después, ayer, claro.
y hablar sobre este tema.
En el mundo en general, los bancos han tenido como tres formas de reaccionar frente al empuje de la fintech, ¿no? Por un lado, bloquearlas, tratar de evitar que, partiendo de una posición de mayor peso en el mercado, de tratar de evitar que puedan desarrollar. Por otro lado, en algunos casos han intentado cooperar y hacer acuerdos, o alternativamente las han comprado después de desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos no son, no solo acá en Uruguay estamos mucho peor, pero en el mundo no son empresas demasiado innovadoras, son más bien aversas al riesgo. Entonces innovan poco y lo que hacen es luego imitar, entonces no son una fuente de transformación propia.
Bueno, le damos la voz a la banca, ¿no? Acá está la banca privada y la banca pública. Bárbara, de la banca privada.
A ver, Martín decía de que los bancos son aversos al riesgo. Claramente tenemos que ser aversos al riesgo porque trabajamos con dinero público, con el dinero de las personas. O sea, y en ese sentido son instituciones tremendamente cuidadosas. Y cuando tú miras los niveles de morosidad que hay en la banca, te das cuenta del cuidado con el que se otorgan los créditos. Entonces, por el lado de la aversión al riesgo, es natural y es responsable ser así. Ahora,
y al lado de la innovación.
Y yo lo que veo son entidades que buscan permanentemente innovar, permanentemente poner al cliente en el centro. Lo que se invierte en tecnologías, en sistemas ágiles, seguros, fáciles, amigables, siempre buscando dar más y mejores servicios cuando, dónde y cómo el cliente quiere.
¿Estás de acuerdo con lo que decía Martín?
No, realmente lo que yo veo bancos que tienen adentro en unidades de innovación. O sea, y después, ¿por qué a veces comparas otras sociedades con fintech? Porque nosotros somos entidades muy pesadas en mucho sentido, ¿sí? Pero yo, la verdad, es que veo enorme innovación y ánimo por traer cosas mejores y competir.
Pues sabes que en esta conversación con Valcorba, Bárbara, quizás sirve también para pensar en esto, nos ponía un caso que fue público, que es el caso de Paganza, que decía que uno de los bancos bloqueaba esta aplicación permanentemente hasta que la pudo comprar, digamos. ¿Esto pasa también? ¿Que bloquean el avance de algunas tecnologías?
Mira, a nosotros lo que nos pasa, el caso de Paganza yo no estaba y no puedo hablar de eso. Lo que sí te puedo decir es, nosotros lo que nos pasa es un ejemplo concreto, otro ejemplo. Nosotros trabajamos con muchos datos, con datos de personas, con datos confidenciales y cuidamos muchísimo eso, ¿sí? Ahora, hay otras empresas que no tienen toda esa protección ni cerca. Entonces agarran, usan los datos que vos tenés con otra liviandad y eso sí se busca bloquear, si querés, por poner una palabra dura, ¿sí? Pero entonces, a nosotros nos preguntan muchas veces, pero a mí directamente, las reuniones con el gobierno actual, ¿pero ustedes están de acuerdo con finanzas abiertas? Sí, por supuesto, hacia ahí va el mundo. Nosotros, al contrario, con darle opciones a la gente, nos beneficiamos mutuamente de eso. El tema es cómo hacerlo. Entonces, hay personas que esa firmeza en determinados cuidados lo perciben como bloquear. Bueno, son palabras de cada uno, pero nosotros estamos a favor de los cambios, la innovación.
¿Qué pasa desde el Banco República, Marila?
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Bárbara y me permito discrepar un poco con Martín, en el sentido de que yo creo que hemos hecho, a nivel de toda la banca, un gran esfuerzo de innovación. Y bueno, la prueba está, nosotros, como yo mencioné hoy, hace 45 años que trabajo en el banco, y los bancos eran... atendían a través de sucursales entre la 1 y las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Nosotros hoy hemos desarrollado a nivel de toda la banca productos digitales que le permitan a los clientes operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hacer una cantidad de operaciones. Por ejemplo, tenemos la posibilidad, un cliente tiene la posibilidad de abrir una cuenta en el Banco República y en otras instituciones del mercado sin pisar una sucursal, es decir, a nivel digital, con todas las seguridades que ofrece, los factores biométricos que controlamos de que la persona sea quien realmente dice ser, y esa cuenta la abre en forma totalmente digital, sin pisar el banco, se le abre un usuario de Ibro para que pueda operar esa cuenta, le llega la tarjeta de débito a su domicilio, a partir de allí la persona puede realizar pagos, cobros, tramitar préstamos y no haber pisado en ningún momento una sucursal, y con todas las seguridades que le garanticen que sus datos están protegidos y que sus fondos están protegidos.
¿Tienen números en el Banco República, Mariela, de estos 10 años? No sé si lo han calculado, evaluado, pero te lo pregunto así, capaz de no tener números arriba de la mesa, de cantidad de gente que se compró, decenas de miles de personas, vos dijiste en un momento 350.000 personas de golpe, ¿no?
Exacto.
De esa gente, ¿quiénes se han beneficiado con otro servicio del banco más allá de la cuenta sueldo? ¿Quiénes han adquirido préstamos? Sí, ¿quiénes los han usado para sus pequeñas y medianas empresas?
Por supuesto, es decir, esto ha ido un poco de la mano, es decir, a partir de esa cuenta que, como decía Bárbara, el cliente que exclusivamente abre una cuenta en el banco para recibir su sueldo y que luego se le acredita el sueldo y solamente va al cajero automático y lo retira, obviamente que es un producto con el que los bancos trabajamos a pérdida. Lo que intentamos es brindarle otros servicios que hagan que esa situación tenga cierto equilibrio desde el punto de vista de los costos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una cartera muy importante de crédito al consumo, es decir, esos créditos que a partir de tener esa cuenta y de cobrar el sueldo por el banco, el cliente lo puede realizar o presencial en una sucursal o vía web con acreditación en esa cuenta, y tenemos una cartera tanto de trabajadores como de jubilados, una cartera muy importante de lo que es el crédito al consumo. No tengo los números acá en este momento.
Y de pequeñas y medianas empresas también, digo, porque tienen que abrir sus cuentas para cobrar, obviamente, el kiosco, el almacén.
Exacto.
Y demás. Y después hacen uso de los servicios financieros, después esa gente.
En este momento el banco está trabajando con muchísimo foco en todo lo que es el desarrollo con la relación con pequeñas y medianas empresas. Esa posibilidad de abrir la cuenta sin pisar una sucursal y a través de medios digitales, ya lo hemos habilitado para empresas unipersonales, es decir, ese microempresario que muchas veces no puede tomarse el tiempo para ir al banco para abrir una cuenta y esperar a hacer todo el proceso, puede ya hoy en este momento abrir su cuenta desde su lugar de trabajo sin moverse de su empresa. Y en el mismo camino, lo otro que venimos desarrollando y que tiene un lanzamiento muy próximo, seguramente el mes que viene, es la posibilidad de cobrar con el celular. Es decir, esos microempresarios van a que por distintas razones no han ido por el camino del POS y que siguen en el camino del efectivo, van a tener la posibilidad de que con su celular poder cobrar, ya sea con código QR o con los distintos medios de pago que existen en el mercado.
Y van estos micro, pequeños empresarios a servicios financieros, préstamos, entienden, porque no es muy difícil a los que no estamos en el sistema financiero a veces entender que eso puede ser un beneficio, ¿no? La gente, no sé, me lo dicen ustedes, piensa que el adquirir un préstamo es adquirir un problema, ¿no? O el pedir un préstamo es tener un problema, no el financiarse para su empresa. ¿Ha cambiado en algo esto la ley de inclusión financiera a las pequeñas y medianas empresas?
Yo creo que, sí, las pymes acceden más al crédito formal y eso es muy importante, pero yo creo que también falta un pequeño cambio cultural. El crédito en Uruguay está muchas veces asociado a sobreendeudamiento, que de hecho Uruguay no tenemos a nivel macroeconómico un problema de sobreendeudamiento, sí a nivel de algunas personas y familias muchas, pero ¿sabes qué? El crédito es una herramienta fantástica. El crédito es a la empresa, lo que es la educación a una persona. A ver, ¿cuál es la forma de una persona que no tiene patrimonio familiar o a quien pedirle plata para salir adelante y poner su negocio? Es a través del crédito. Es un gran democratizador. Las economías que más crecen y mejor funcionan tienen un mercado de crédito que funciona bien.
Pero estamos lejos. Y eso es responsabilidad de la banca privada, de un tema cultural. Porque el micro pequeño empresario cree que si va a pedir un préstamo es que lo van a matar con intereses, se va a sobreendeudar y es un problema, ¿no? Más o menos esa es la idea que tiene el pequeño empresario en Uruguay.
Si tú miras las tasas a las que los bancos le prestan a las empresas grandes, medianas y pequeñas, son tasas tremendamente razonables. Las tasas altísimas tú las tenés en otros segmentos, ¿sí? Pero entonces, el tema también es culturalmente tenemos que aprender a, como empresarios, a organizarnos mejor. Hay otras culturas que están mucho más acostumbradas a emprender, a fracasar, a volver a empezar, a organizarse mejor con el tema crédito. El crédito es una herramienta fantástica. El problema no es la herramienta, sino cómo la uso. Si yo la uso bien, es un potenciador gigantesco de las personas, las empresas, las economías. Y eso también es algo que culturalmente a veces no está bien visto. Y creo que es un cambio importante que hay que hacer.
Que mira, tiene el bro.
Creo que...
Cada vez que escuchamos del bro y los préstamos, escuchamos deudores que están pidiendo refinanciación por problema. Eso es cuando sale a la luz pública, ¿no? Uh-huh, y a la luz política. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, pero, a ver, eso no condice con los indicadores de morosidad que tiene el banco. Es decir, el banco tiene indicadores de morosidad muy bajos y súper razonables y acordes a lo que es el resto del sistema financiero y a lo que son esos indicadores en el mundo. Entonces, lo que sí coincido con lo que decía Bárbara es, hay un tema de educación financiera. Es decir, creo que a nivel de la sociedad uruguaya tenemos un debe en trabajar mucho más en lo que es la educación financiera. A nivel de lo que son las pequeñas empresas, a nivel de lo que son las familias, bueno, porque el crédito, como decía Bárbara, en una microempresa lo que hace es potenciar las posibilidades de crecimiento de esa empresa, pero potenciar la posibilidad de crecimiento con un orden, con una planificación, pensando en cómo se va a crecer y en cómo se va a pagar ese crédito.
Y hay parte de responsabilidad de la banca, digo, privada y pública, en que no haya, que esta educación financiera no derrame y que no se sepa.
Bueno, yo
tiene
creo
una pata ahí.
Estamos haciendo tanto de la banca, del lado de la banca privada como de la banca pública. Creo que hemos venido durante todos estos años haciendo muchísimo esfuerzo en todo lo que tiene que ver con la educación financiera. ¿Qué falta más? Sí, seguramente falta más, porque de hecho todavía vemos que pueden haber sectores de la sociedad que piensan lo que tú decís, es decir, tener un crédito es tener un problema que seguramente en el futuro me va a generar otros problemas que hoy no tengo. Cuando creemos que es exactamente lo contrario, es decir, tener un crédito en condiciones sanas, con una evaluación adecuada de la capacidad de repago que tiene esa pequeña empresa o esa familia, lo que le va a permitir es potenciarse y que esa empresa se desarrolle, esa microempresa se desarrolle.
Tengo un minuto para el final, Bárbara Mainzer, me pedía fuera del aire, quería comentar algo a propósito de ciberdelitos y la seguridad. Sí, te lo dejo para el cierre.
A ver, la inclusión financiera cambió muchas cosas y, entre otras, los riesgos. Antes, cuando uno manejaba efectivo, además de tener todo el costo de manejo de efectivo, corría riesgos físicos, venía alguien y nos robaba. Hoy en día eso se trasladó a el ciberdelito. Entonces, la inclusión financiera trajo muchas oportunidades, pero también nuevos riesgos. Los bancos invertimos muchísimo dinero. A ver, acá no hubo ningún robo, ningún hackeo bancario. Lo que pasa es que se hacen de las credenciales de las personas. Acá el problema no estuvo en las instituciones financieras, que gastan muchísimo, no solo en cuidar a los clientes su perímetro, sino que hoy en día con inteligencia artificial buscamos hacer todo para proteger a los clientes de sí mismos. ¿De qué dispositivo entras? ¿Temas biométricos? ¿Con qué velocidad digitas? Todo para tratar de identificar un fraude. Entonces, todo esto nos dio muchas posibilidades, pero también alertar que nos enfrentamos a nuevos riesgos y que nos tenemos que cuidar entre todos. Y eso tiene que ver con la educación financiera, en la que quiero repetir lo que dijo Mariela, tanto trabajamos, hemos hecho muchísimo, impactado a miles y miles de personas, falta más y vamos a seguir trabajando en eso.
Bárbara Mainzer, Mariela Espino, del Banco República, la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, gracias por este rato, gracias por compartir este momento de una semana con foco en inclusión financiera aquí en No Toquen Nada.
Con mucho gusto, gracias por la invitación.
Fue un gusto.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.